Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este 2 de noviembre. La Guardia Civil investiga el paradero de los miembros de una banda que anoche asaltaba una vivienda en el Escorial y secuestraba al cabeza de familia.
En estos momentos se busca tanto a la víctima de 69 años como a sus raptores. Según publica ABC, el suceso se produjo antes de las 9 de la noche, cuando al menos 4 individuos, probablemente de origen extranjero, entraron en el chalet situado en el número 14 de la calle de las Suertes. Los ladrones iban en máscara y armados y se mostraron muy agresivos. Con amenazas de muerte, intimidaron a la familia, al matrimonio y a dos de sus hijos para que no opusieran resistencia. Fueron amordazados y maniatados mientras que ellos se dedicaban a llevarse todo lo que había de valor. Después obligaron al padre a meterse en un coche y huyeron. Los investigadores manejan la hipótesis de un secuestro express con el fin de que el hombre saque todo el dinero que pueda de sus cuentas.
También se busca a una de las personas que agredieron a varios agentes en Tres Cantos.
Los hechos ocurrieron en el recinto ferial donde se celebraba un concierto. En un momento dado se formó una pelea en la que participaron una veintena de jóvenes. Tres de ellos comenzaron a dar una paliza a otro y cuando un guardia civil de paisano intentó mediar también, él comenzó a recibir puñetazos, patadas y hasta un botellazo en la cabeza. Otro agente, que fue en su ayuda, resultó agredido. Tras pedir ayuda, agentes equipados con cascos y escudos disolvieron la reyerta y detuvieron a tres jóvenes acusados de agredir a los agentes que fueron asistidos en el lugar y después trasladados al hospital. Uno de ellos tiene roto el tabique nasal y se encuentra en observación por si presenta algún coágulo en la cabeza. El otro, más leve, sufre una luxación en el hombro.
Y no dejamos los sucesos, centrados ahora en dos aluniceros.
El primero de ellos se encuentra en coma en el hospital 12 de octubre después de que intentase matar a varios policías atropellándoles con el coche con el que se daba la fuga tras asaltar una nave en Marconi. El delincuente se estrelló contra un muro durante la huida. Y otro alunicero se daba ayer a la fuga tras ser ayudado por varios cómplices que rociaron con extintores a los agentes de la Guardia Civil que le trasladaban desde la cárcel al 12 de octubre, donde debía recibir atención médica.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentan este viernes sus escritos provisionales de acusación en la causa del proceso independentista catalán. La abogacía, según ha trascendido, se va a alejar del criterio que hasta ahora ha seguido la Fiscalía. Lupe Ortiz.
La abogacía del Estado no acusará de rebelión a los líderes del proceso independentista de Cataluña. Las últimas declaraciones públicas del gobierno, entre ellas del presidente Sánchez, han propiciado que ese delito no figure en el escrito de calificación que va a presentar esta mañana. Baja un escalón y se queda en la sedición y la malversación de caudales públicos, porque no se dio la violencia necesaria para el supuesto más grave. La malversación fue el delito por el que se personó en la causa, aunque durante toda la investigación ha ido de la mano de la Fiscalía, apoyando su postura. Una postura que, salvo sorpresa, mantiene que hubo rebelión. Por eso pedirá penas para los procesados, con Oriol Junqueras a la cabeza, que suman hasta 150 años de cárcel, el doble de lo que pueden solicitar los servicios jurídicos del Gobierno.
Y según publica esta mañana la web Moncloa.com, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, encargó al excomisario José Villarejo investigar a su compañero del PP, Javier Arenas.
Fue Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, el encargado de pedir en septiembre de 2009 a Villarejo que realizara ese trabajo. Los dos se reunieron en una cafetería y Villarejo accedió a indagar si estaba salpicada por el caso Gürtel, una fundación en la que participaba Arenas con el tesorero del partido, Luis Bárcenas, y Gerardo Galeote.
Miramos ya al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Se nota que es viernes de puente. Ya hasta ahora no encontramos las retenciones habituales. Total tranquilidad en la red viaria madrileña. Algo más de intensidad en las entradas del sur, pero por ahora sin retenciones de importancia.
Y en cuanto al tiempo, ¿cómo se presenta este viernes? Tania Garralda.
En la jornada de ayer ya comenzamos a notar cómo el otoño volvía a abrirse paso tras la irrupción temprana del invierno. Las mínimas hoy un poco más altas que días anteriores, aunque podrían darse heladas y brumas matinales en la sierra. 3 grados en Buitrago del Lozoya, 5 en Aranjuez y 6 en la capital. En horas centrales del día es cuando el termómetro remontará alcanzando los 18 en Madrid capital, los 13 en localidades del norte o los casi 20 en localidades del sur como Aranjuez. Por delante una jornada de estabilidad, salvo en la cara noroeste donde sí podrían darse chubascos intermitentes. En el resto, ambiente variable, con sol e intervalos de nubes durante toda la jornada.
Regresamos con más noticias a las 8 en punto con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, los conciertos de Buenos Días Madrid.
Ya estamos de vuelta a los conciertos de Buenos Días Madrid en Onda Madrid con Carlos de Matesanz y con este regreso galopante a ritmo de cabalgata de las Valquirias de Wagner. Me están entrando ya las ganas de invadir Polonia. Intuyo que hemos acabado ya con el asunto, ¿no?, de las marchas fúnebres, que ya me estaba dando a mí un poquito de yuyu, por muy época de difuntos en la que estemos, Carlos.
Pues no, por mucho que le pese a Isabel García Regadera, no, seguimos con el tema en cuestión, porque una de las mejores marchas fúnebres de todo el repertorio es precisamente la de Wagner, la más heroica, claro, tratándose de Wagner, y casi podríamos decir que la más cinematográfica también, por lo impactante que es en muchos momentos. Es la marcha fúnebre de Sigfrido, perteneciente a su mega ópera El ocaso de los dioses. Bueno, pues ahí dejamos esa marcha fúnebre de Sigfrido por el Rin, porque se supone que es un funeral vikingo. A Sigfrido lo ponen en una barca incendiada y brrr, ahí se va Rin abajo.
Yo me quedo, esta música. Me quedo sin aliento con esta música, pero bueno, la verdad, una marcha tan fastuosa que además termina, pues sí, como perdiéndose en esa lejanía del Rin. Y yo creo que es perfecta, Carlos, para despedir ya el tema de las marchas fúnebres. ¡Qué bonito final!
Te estaba viendo venir, pero no tengo otra más.
¡No! Sí. Bueno, que son muy bonitas, pero oye, que es que el tema ya huele. Aquí huele a muerto, que dirían los martes y trece.
Ay, pues he dejado para la última mi preferida, la marcha fúnebre para una marioneta de Gounod, que aunque tú creas que no, la conoces seguro.
No me suena. Te confieso, Carlos, que al principio me ha costado un pelín hasta que he conseguido identificarla, pero no sé si sabes que yo soy una gran fan de Alfred Hitchcock, de sus películas, de su obra, y entonces me he dado cuenta y digo, pero qué gracia, ¿no? Si es la sintonía de aquel programa que Hitchcock tuvo en televisión, José Luis Machuca, nuestro realizador también, enseguida la ha identificado.
Sí, se llamaba algo así como Alfred Hitchcock presenta. Pues el tema de aquella sintonía efectivamente está sacado de esta marcha. Y claro, después de una marcha fúnebre, tan fúnebres, pues hombre, por lo menos tener esta que tiene su toque, por lo menos irónico.
¿Y cuál dices que era el título? Que me lo voy a anotar.
Marcha fúnebre para una marioneta del compositor francés del siglo XIX, y así ya lo tienes todo, Charles Gounod. Que a propósito de compositores franceses, hay uno cuya muerte realmente fue para morirse. La música lo mató. El músico de cabecera del Rey Sol, Jean-Baptiste Lully.
Qué música tan versallesca, ¿eh? Se nota que estamos en la época de Luis XIV.
Pues sí, efectivamente, y allí reinaba musicalmente, hablando a la sombra de Luis XIV, Jean-Baptiste Lully, que en realidad era un farsante, una arribista y un trepa. Era un florentino que se llamaba Giovanni Battista Lully y que llegó desde Italia, se introdujo en la corte y fue trepando, hasta que llegó a ser el compositor preferido del Rey Sol. Ahora también es cierto que todo lo que tenía de trepa lo tenía de fantástico compositor.
¿Pero dices que a este caballero le mató la música?
Pues sí, pero además en el sentido literal. El director de orquesta es una figura que no aparece como la conocemos hoy día hasta el siglo XIX prácticamente. Antes, pues hombre, los conjuntos eran más pequeños, también es cierto, y los músicos eran también más independientes de criterio. Y entonces, pues el primer violín pues podía ser el que dirigiera un poco, el que encarrilara la interpretación. Desde el clave, a lo mejor el compositor estaba allí encargándose de ello, pero no había nadie que se pusiera delante a dirigir, salvo cuando ya la orquesta era más grande, había coro, sobre todo en la música litúrgica. Y en Versalles se dirigía de una manera muy especial. Se ponía el compositor, en este caso el señor Lully, allí con su pelucón y su casaca delante de la orquesta, de hecho de espaldas a la orquesta, para estar mirando cara a cara al Rey Sol y solazarse en su grandeza, y marcaba el ritmo, era su manera de dirigir, con un bastón, pero con un pedazo bastón que tú no veas, que tenía que ser bastante incómodo estar escuchando la música con el pompón del bastón. Y el bastón era de tal calibre que el señor don Jean-Baptiste, o Giovanni Battista, como se llamaba de partido de nacimiento, se pegó un golpe en el pie absolutamente horroroso, que vio las estrellas y adornó con un alarido en sobreagudo a la interpretación que estuviera dirigiendo en aquel momento, y no se murió del bastonazo, pero se murió de la gangrena que le entró en el dedo del pie, que se le fue corriendo pie en arriba, tan veloz como muchas de sus músicas, y catapum, ahí se nos fue Jean-Baptiste Lully, asesinado por su propia música de un modo tan tonto como no obstante eficaz.
Pues qué mala pata. Bueno, mejor dicho, qué mal pie.
Efectivamente. Así que vamos a recordar al pobre Lully con esta brevérrima y encantadora danza de oboes para el dios Pan.
Literatura. ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto: microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
En Onda Madrid, los conciertos de Buenos Días Madrid.
Bueno, ¿qué ha pasado después de tanta marcha fúnebre, tanta historia funesta? ¿Estamos ya en el cielo o qué? ¿Esta música así como tan esponjosa, Carlos?
Pues efectivamente, es Mahler, Gustav Mahler, el compositor radicado en la Viena modernista de 1900, que compuso precisamente ese año, en 1900, su cuarta sinfonía, que es la que escuchábamos. Después de la tercera, que era como un gran fresco de la creación de la Tierra, se subió al cielo y describió un más allá delicioso de nubes rosaditas que se surcan en trineo.
Me estás recordando las nubes de algodón de azúcar. Me estás recordando chuches. Bueno, ¿y eso se puede describir en una sinfonía?
Pues sí, y concretamente lo de que vamos por las nubes en trineo de un modo literal y absoluto. Mira el comienzo mismo de la sinfonía y dime si no lo ves.
Sí, sí, tienes razón, claro. Pero yo creo que aquí juega un poquito haciendo truco, ¿no? Porque si oyes cascabeles a ese ritmo, pues yo creo que el trineo es lo primero que se te viene a la cabeza. No sé si me habías condicionado, pero sí.
Pues sí, efectivamente. Y bueno, y ya verás cómo esto que has dicho de las chuches tiene también su razón de ser, ¿eh? Porque Gustav Mahler era judío. Fue judío más o menos hasta 1900, que se convirtió al catolicismo, porque en Viena los judíos ya en aquella época no tenían mucho futuro profesional y se supone que fue por una cuestión de interés. Pero yo creo que también había una cuestión, por lo menos subconscientemente, de otro interés más personal, y es que en el judaísmo no hay paraíso. Y Mahler probablemente es de las personas que menos quería morirse del mundo. Y eso de que le ofrecieran una vida después de esta, eso a él le seducía y lo planteaba. Plasmó a lo largo de toda esa sinfonía número 4 y, de hecho, el último movimiento incorpora una voz, una soprano, que entra a cantar una canción, un Lied en alemán, en el que se nos cuenta, la letra de la canción cuenta cómo llegamos a un paraíso en el que está todo lleno de comida y de chuches y los santos te sirven dulces y una visión del paraíso absolutamente infantil, pero que es lo que él en su infancia judía, por así decir, no tenía.
Pero no se engordará, ¿no? Porque si no el paraíso se va al garete, ya sabes cómo somos las mujeres.
No. El paraíso es el paraíso precisamente porque puedes ponerte hasta arriba sin engordar un solo gramo celestial. Vamos a escuchar a la celestial soprano que nos lo canta ello. Bueno, pues de este modo, justa y exactamente, concluye la sinfonía número 4 de Gustav Mahler. Y escuchábamos a la soprano, una tocaya tuya, Elizabeth Schwarzkopf, Isabel de la Cabeza Negra, que ella no, pero tú, como eres morena, pues eres morena.
Soy morena. Yo me he quedado así, estaba tan entregada a la música que me has dejado
que no sé
sin palabras, efectivamente. Yo ya bueno. No sé si he resucitado, he muerto y he resucitado, o estoy en el paraíso, o qué ha pasado.
Esta es la sinfonía del paraíso, por así decir, dentro de la producción de Mahler, pero a Mahler le interesaba tanto seguir viviendo después de esta vida que ya años antes había compuesto la sinfonía Resurrección. Después de su primera sinfonía, La Titán, que es una sinfonía sobre la vida, compuso la segunda.
No me digas que vamos otra vez a la muerte, que yo ya estaba en el limbo.
Pues sí, y una muerte terrible. Pero claro, componer una sinfonía fúnebre Mahler, el que no tenía ninguna gana de morirse, y menos en aquellos años...
Ser de los míos.
Sí, pero vamos, ninguna. Sin embargo, se metió en el fregado y le planteó un problema inesperado. No había manera de terminar la sinfonía convincentemente. Se quedó atascado, pero además atascado en serio. Supongo que se preguntaría, ¿pero para qué me he puesto yo a componer sobre la muerte si a mí lo que me gusta es vivir? Y mira tú qué acusas. Fue precisamente en una misa de entierro, la misa de entierro de un director de orquesta, que cuando le vino... la inspiración, o por lo menos se le encendió la bombilla de por dónde tenía que tirar para concluir la sinfonía. Y el final tenía que ser, pues, como no se le habría ocurrido antes, la resurrección.
Lo sabía, este hombre es de los míos y me parece además que sí, que es una manera de negociarlo.
Efectivamente, y Mahler, que era muy de sinfonías mastodónticas, lo negoció a lo grande. Ya llevaba 3/4 de hora de sinfonía cuando se atascó, pero no importaba. Se remangó y como colofón compuso un movimiento de 32 minutos de nada, con solistas, coro, coro de niños, orquesta monumental, para poner en música un poema de Klopstock que concluye diciendo: resucitaré, sí, resucitaré, hombre ya.
Yeah.
tremendo. Esto, escuchado así, puede impresionar más o menos, pero lo ves en vivo, en directo, todas las
solistas.
Es tremendo, es tremendo. Realmente, bueno, pues la sinfonía número 2, la sinfonía Resurrección de Gustav Mahler.
Y entonces, con la sinfonía segunda y cuarta, la de Resurrección y la del Paraíso, ¿ya dejó Mahler zanjadas sus cuentas pendientes con la muerte?
Oh, para nada. Si Mahler tenía una cosa, es que era un tío cenizo que se pasó media vida llamando a la desgracia. Y tú fíjate que cuando mejor le iba, se casó con el amor de su vida, tuvieron dos niñas, consiguió que le nombraran director de la Ópera de Viena, que era el sumum para un director de orquesta en su momento. Como compositor, a pesar de lo difíciles de tocar que eran sus sinfonías, se interpretaban más o menos habitualmente. Bueno, pues estaba en ese estado de perfecta dicha y no se le ocurrió otra cosa que componer la Sinfonía Trágica, la sexta. Que uno dice, pero ¿para qué te pones así de intenso con lo bien que te va todo? Ahí así, imaginando truculencias. Bueno, de hecho, una cosa que no se le debió ocurrir nunca, pero que se le ocurrió, y menos teniendo dos niñas, fue escribir una serie de canciones, primero para voz y piano, luego le gustó tanto encima que las orquestó para mayor vicio, que son los Kindertotenlieder, es decir, las canciones de los niños muertos. ¿Y qué ocurrió?
Pues que se le huevo Kinder, ya lo cojo. Pues, Kindertotenlieder, has dicho.
Sí. Sí, Kind es niño, Tot es muerte y Lied canción. Así que la canción de los niños muertos, y teniendo como tenía dos niñas, pues una se le murió. Pero claro, es que...
¡Ay, por Dios! Pues no sí, me digas, no sí. Me cuentes esto, es Carlos. Que... Yo que había empezado diciendo, este es mío, no quiere morirse. No, que le den morcilla a Mahler.
Bueno...
Es un cenizo, sí.
Pero cenizo total, porque además cuando llegó el médico para certificar la defunción, le dijo, uy, hijo de mi vida, qué mala cara tiene usted. Que Mahler le respondió, pues ¿cómo la voy a tener? Sí, fíjate tú lo que ha pasado. Cuando tenga, quita, ven para acá, que te echo las gomas, que en jerga hospitalaria es que te ausculto, le auscultó y le dijo, hijo mío, tiene usted el corazón, tente mientras cobro, así que alegrías las justas. Y con lo que le gustaba a Mahler vivir, a partir de entonces vivió, pero con miedo de que el corazón se le parara en cualquier momento. Tiró, pero tiró siempre con la espada de Damocles encima de la cabeza. Y después de la sinfonía número 6, esta trágica, que efectivamente llamaba la desgracia, ¿qué sinfonía compuso? Pues la número 7. Y después, querida Isabel, ¿qué sinfonía compuso?
La 8, no sé.
Pues sí. Y después de la 8, ¿cuál le tocaba?
La 9.
¿Pero qué pasa cuando un gran compositor compone su sinfonía número 9? Pues qué diña.
Que la palma.
Le pasó a Beethoven, le pasó a Schubert, que Schubert no había compuesto 9 sinfonías, pero la última estaba numerada como 9, y zas, cayó. Dvorak. Bruckner se quedó en el tercer movimiento, no llegó a acabarla.
Estoy viendo que esto con los clásicos, con los compositores clásicos, es como el famoso club de los 27 con las estrellas del rock.
Pues sí,
los
sí.
Que se han quedado ahí, como Kurt Cobain y otros muchos, no me acuerdo ahora.
Pero... Efectivamente, entonces estos pasaban o no pasaban de los 27 años, pero de la 9, y Mahler además era muy supersticioso, y cuando llegó a componer la 9 dijo... Con lo que tengo yo encima, ¿cómo me voy a comprar una novena? Que no, y no tengo ganas de morirme.
No, cuerpo no tendría.
¿Qué hago? Entonces se le ocurrió un truco para sortear. A ver qué pasa. Y dijo, pues voy a escribir una sinfonía que no sea sinfonía y no le voy a poner el número 9. Una sinfonía que tenga 6 movimientos, que sea en realidad como 6 canciones y a ver qué pasa. Voy a poner...
hacen los supersticiosos con el 12+1.
Sí, pero en este caso además así, calcao. Y compuso la canción de la Tierra, sinfonía para tenor, barítono o contralto y orquesta y... Vamos a ver si cuela. La canción de la Tierra, vamos a escuchar el tercer movimiento y luego sabremos el desenlace, que es el que se titula De la juventud, que es lo que ya le iba faltando a Mahler. La canta el tenor Fritz Wunderlich, que en alemán significa maravilloso, y verás cómo hace honor a su apellido.
Steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
En Onda Madrid, los conciertos de Buenos Días Madrid.
Pues estábamos aquí repasando la vida de Mahler en los conciertos de Buenos Días Madrid, y es que su vida es como la casa de las flores. Una vez que te enganchas no puedes soltarla, y estoy yo pensando qué pasó con... ¿Llegó a componer su novena sinfonía, Carlos, sin morirse Mahler?
Bueno, escribió la canción de la Tierra, vio que había escrito 9 sinfonías, aunque esta última fuese un camelo y no se había muerto, y dijo, bueno, pues ahora sí, ahora voy a escribir la sinfonía número 9, aunque si contamos la canción de la Tierra...
¡Ay, retando ahí a la suerte!
Efectivamente, la compuso, que yo creo que escribía un compás, tocaba madera, escribía otro compás, tocaba madera, y así, ciertamente, le llevó su tiempo componer la novena sinfonía, pero la acabó y dijo, ¡ay, que no me he muerto! ¡Oye, qué felicidad, chica! Empezó la décima y catapum, falleció. Y además falleció en Nueva York, que es un sitio pues muy poco agradable para fallecer. Y
¿por
ahí,
qué?
Hombre, Nueva York, yo pues prefería el Paseo de Rosales antes que la Quinta Avenida.
Tú es que eres muy clásico para todo, hasta para morirte, Carlos.
Ay, pues sí, así que ese es el último cenizo de Gustav Mahler, lo tuvo con la Sinfonía número 9, pero la décima la llegó a dejar lo suficientemente esbozada como para que haya habido varios compositores y musicólogos que hayan podido completarla, reconstruirla, y gracias a eso podemos escuchar no solo la obra entera, sino aquí, ahora, su tercer movimiento, que lleva el título de Purgatorio Allegro Moderato. Bueno, pues aunque Mahler se murió, le sobrevivió su sinfonía número 10, de la que hemos escuchado, El Purgatorio.
Pues si esto era El Purgatorio, no quiero imaginarme el infierno.
Oh, pero ¿qué dices? Si al final el infierno es lo mejor. Hay juerga constante y calefacción central asegurada.
¿Qué sabrás tú?
Sí, sí. Bueno, por lo menos yo sé lo que me contó el compositor Jacques Offenbach en su opereta Orfeo en los infiernos. Pues así veía Jacques Offenbach los infiernos en su Orfeo en los infiernos, que a pesar de que esta música nos suena a los
sabones... Yo me he venido arriba. Me has visto, ¿eh? Estaba aquí haciendo palmas y todo.
Hay una opereta mitológica en la que Orfeo se baja a los infiernos a rescatar a su mujer y se encuentra con que ella se lo está pasando allí de miedo y que no quiere volver. Pues...
cosas que pasan.
Pues yo prefiero tener esta visión de los infiernos por si acaso me toca, que nunca se sabe.
¿Y, así... ¿y tú querrías volver?
¿A los infiernos?
No, aquí, a Onda Madrid.
El día menos pensado. En cuanto tú me digas ven...
tú lo dejas todo.
Esto es ello.
Bueno, pero es que básicamente después de esto, de lo de hoy, ya sí que no nos queda apenas tiempo más que para despedirnos por hoy. Los conciertos de Buenos Días Madrid en Onda Madrid con Carlos de Matesán, periodista, divulgador musical, que en los días de fiesta, los puentes... ¿tenemos un día tontón? Pues venga, pues Carlos se viene para acá a deleitarnos con una espléndida selección musical... pero tenemos que ponerle una guindita al buñuelito de hoy, al huesito de santo, al pastelito.
Pues sí, algo que ya no tiene nada que ver con todo lo que hemos escuchado hasta ahora, excepto con esto último, un poquito de música de Offenbach, para ya dejar bien encarrilada la mañana en Onda Madrid.
Le damos las gracias a José Luis Machuca, que nos ha estado acompañando hoy en el madrugón.
Y le damos las gracias a Isabel García Regadera.
Servidora, que lo quería decir, suena antiguo, pero lo quería decir.
Que ha estado... tirando del programa durante estas dos horas.
Muchas gracias, Carlos. Hasta cuando quieras.
Hasta la próxima.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este viernes 2 de noviembre. Estamos en pleno puente de Todos los Santos, que al final está resultando, oiga, en cuanto al tiempo se refiere, mejor de lo que cabía esperar. De hecho, hoy será de nuevo un día soleado en el que las temperaturas van a seguir subiendo. Alcanzaremos incluso los 18 grados en las horas centrales del día en la capital. En las horas centrales del día, cada uno tendrá sus horas centrales, pero entre las 2 y las 4 de la tarde. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 5 en la zona sur. Este viernes es noticia. El Tribunal Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentan sus escritos provisionales de acusación, y esto es relevante, la causa del proceso independentista catalán. Se acerca el juicio, será en enero. Conoceremos los delitos por los que acusan a los responsables, entre ellos el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Ya ha trascendido en estas horas que la Abogacía del Estado, que depende directamente del Ministerio de Justicia, que depende directamente del presidente del Gobierno, alejándose del criterio seguido por la Fiscalía y el criterio seguido hasta ahora, no acusará a los líderes independentistas del delito de rebelión, sino solo de sedición y malversación. El delito de sedición contempla penas menores de entre 10 y 15 años de cárcel, la mitad que el delito de rebelión castigado entre 15 y 30. De lo que va a suceder hoy, adelanta algo más a esta hora Lupe Ortiz.
La abogacía del Estado no acusará de rebelión a los líderes del proceso independentista de Cataluña. Las últimas declaraciones públicas del Gobierno, entre ellas del presidente Sánchez, han propiciado que ese delito no figure en el escrito de calificación que va a presentar esta mañana. Baja un escalón y se queda en la sedición y la malversación de caudales públicos, porque no se dio la violencia necesaria para el supuesto más grave. La malversación fue el delito por el que se personó en la causa, aunque durante toda la investigación ha ido de la mano de la Fiscalía, apoyando su postura. Una postura que, salvo sorpresa, mantiene que hubo rebelión. Por eso pedirá penas para los procesados, con Oriol Junqueras a la cabeza, que suman hasta 150 años de cárcel, el doble de lo que pueden solicitar los servicios jurídicos del Gobierno.
Por lo tanto, este es el mensaje, el gesto del Gobierno. La Abogacía del Estado descarta la rebelión, que es el delito más grave y el que vertebra toda la causa abierta en el proceso independentista, en la instrucción del juez Llarena y en la posición de la Fiscalía. Según cuenta hoy el diario El País, el pasado lunes, en una comida de trabajo en Moncloa, el presidente del Gobierno, el ministro de Fomento Ábalos, la portavoz parlamentaria Lastra y el jefe de gabinete Iván Redondo llegaron a la conclusión, tras consultar a otros ministros, de que la acusación de rebelión es excesiva. Lo que es novedad es que la Abogacía del Estado, que suele limitarse a defender los intereses económicos de la administración pública, es decir, el abogado de Hacienda, vaya a más. De hecho, se había personado solo, como acabamos de explicar y acaba de explicar Lupe Ortiz en su información. Simplemente la Abogacía del Estado, y simplemente, se personó por malversación. Por eso, hasta el cambio de gobierno, solo ha figurado el delito de malversación. Incluir sedición es un mensaje al juez y a la Fiscalía. El abogado del Estado recibe órdenes directas del Ministerio de Justicia. La decisión de no acusar de rebelión a los líderes del proceso independentista ha sido criticada por el PP y Ciudadanos. El Partido Popular, el presidente del PP, Casado, ha escrito que es indecente que el gobierno humille a España, forzando a la abogacía del Estado. Y Albert Rivera acusa a Sánchez de utilizar el gobierno para dar impunidad a los líderes del proceso independentista a cambio de apoyo. Pero aquí la novedad es que el abogado del Estado va a más y no se limita simplemente a su papel de defender los intereses de Hacienda. En el otro lado encontramos a los partidos independentistas. Este gesto del gobierno a través de la abogacía del Estado dicen que le sabe a poco, porque lo que piden es la absolución o la libertad de los que están en prisión preventiva. Ayer había una concentración de apoyo a los que están en prisión a las puertas del centro penitenciario de Lledoners. Participó el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
El que no ens valen són ni penes rebaixades ni altres delictes. Que el que no ens valen no són jocs de mans. Només ens val l'absolució. Només ens val la lliure absolució.
Lo que no nos vale son penas rebajadas ni otros delitos, lo que no nos vale son juegos de manos, lo que nos vale la absolución, la libre absolución, y lo que tengan muy claro. El gesto del gobierno es este, que la abogacía del Estado vaya más en su papel habitual y incluya el delito de sedición, que abre una brecha en la instrucción de Llarena y en la posición de la Fiscalía. Hay que recordar que el presidente del gobierno, cuando no lo era, el pasado mes de mayo, tenía clarísimo que había un delito de rebelión, no como ahora, como cuenta hoy el diario El País, que consideran que el delito es excesivo.
Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España, y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España.
Por lo demás, además de este asunto del que hablaremos, por supuesto, a partir de las 8:30 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, el presidente del PP, Casado, rompía ayer el silencio de 4 días sobre la exsecretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, que en la actualidad es diputada en el Congreso y presidenta de la Comisión de Exteriores. Tras las grabaciones publicadas del encuentro que mantuvo en su despacho de la calle Génova de Madrid, donde está la sede del PP, en 2009, en julio, con el excomisario José Villarejo, entonces era comisario en la Policía Nacional del Ministerio de Interior, que dirigía entonces Pérez Rubalcaba. Esta mañana la web moncloa.com aporta más información y se va cerrando el cerco alrededor de la decisión que va a tomar próximamente Dolores de Cospedal de dejar la política. Los trabajos puntuales que Cospedal habría encargado a Villarejo, por ejemplo, uno de ellos era espiar a un compañero de partido como Javier Arenas, y no parece que sea el único encargo de espionaje. Fue el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en el que en otro encuentro posterior, ya en septiembre, con Villarejo, en una cafetería, le ofreció dinero para que investigara a un rival interno de Cospedal, a Javier Arenas. En concreto, le pidió que si estaba salpicado por el caso Gürtel, una fundación en la que participaba con el tesorero del partido Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote. Villarejo, según las grabaciones que estaban ofreciendo los compañeros de Moncloa.com, accede a investigar Arenas y elaborar un dossier sobre sus presuntos negocios con Bárcenas. El marido de Cospedal le dice a Villarejo: ahí pasa lo que tengas que pasar. se refiere a lo que cobra Villarejo. Villarejo cobraba por todo. Daba los buenos días y ya estaba cobrando. Pero baratito, porque estamos tiesos, le dice López del Hierro a Villarejo. Este goteo de filtraciones que no se ha terminado, y no es el único Arenas espiado, según lo que vamos a ir sabiendo en los próximos días. El goteo de filtraciones sobre las reuniones de Cospedal y Villarejo ha causado incertidumbre en las filas del PP. Ayer, Pablo Casado dijo dos cosas. Primero, la referencia que hacía Casado a la situación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
He tenido oportunidad de hablar con Maradores de Cospedal y lo que puedo decir es que en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con el excomisario Villarejo.
Esa otra persona es la ministra de Justicia. Pero además, Casado mandaba un mensaje muy claro. Su compromiso no es con quien le ha apoyado para ser presidente del Partido Popular, porque Dolores de Cospedal le apoyó en la segunda vuelta de las primarias, sino que su compromiso, y aquí es donde marca la distancia Casado, es con los militantes.
Mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron presidente por primera vez por un proceso abierto de primarias. Mi compromiso con ellos es de ejemplaridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Y cualquier conducta que se aparte de esos tres preceptos contará con mi absoluto rechazo.
Casado marca a distancias con todo lo que está saliendo y con el episodio que envuelve a la exsecretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal. No tiene miedo, dice, a lo que pueda seguir saliendo, que va a seguir saliendo, porque asegura por parte de la actual Dirección Nacional del PP no hay nada que ocultar. Ya hay informaciones en la prensa esta mañana que lo que apuntan es que Mareadores de Cospedal estaría más cerca que ayer, bastante más, de presentar su renuncia al escaño y dejar la política activa. Hablamos también de ello a partir de las 8:30, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángeles Martín, la familia del dictador Franco se muestra segura de que no se exhumará al dictador sin su aprobación.
Así lo han manifestado los nietos de Francisco Franco, que han reiterado su oposición unánime y firme. El Consejo de Ministros analizará hoy el estado del procedimiento emprendido por el gobierno tras ser desestimados dos recursos interpuestos por la familia.
Cuatro detenidos por la muerte de un guardia civil en Don Benito, Badajoz.
El agente que se encontraba fuera de servicio fue apuñalado al mediar en una reyerta en un pub en la madrugada del jueves. El entierro tendrá lugar esta mañana en esta localidad extremeña de donde era natural.
La compañía Ryanair comienza a cobrar por llevar una maleta de mano.
Según la aerolínea de bajo coste, la medida que comenzó a hacerse efectiva a partir de ayer servirá para acelerar el proceso de embarque. Ryanair cobra un mínimo de entre 6 u 8 euros por permitir llevar una maleta de mano que hasta ahora era gratis.
Miles de trabajadores de Google salen a la calle en todo el mundo contra el trato al acoso sexual en la compañía.
La gota que ha colmado el vaso ha sido la indemnización millonaria por despido a un ejecutivo acusado de conducta sexual inapropiada con una empleada. Esta la han denominado Marcha Google por el Cambio Real.
La Reina Sofía cumple hoy 80 años.
Para celebrarlo esta tarde en la sede de la Escuela Superior de Música Reina Sofía se celebrará un concierto en su honor. Acudirá acompañada del Rey Juan Carlos.
Fallece el padre del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy Sobredo tenía 97 años y ha fallecido en Madrid. Sus restos mortales van a ser trasladados a Pontevedra, donde hoy será enterrado en el panteón familiar del cementerio de San Mauro.
Trump limitará las opciones de asilo a inmigrantes en la frontera con México.
El presidente norteamericano anuncia que solo podrán pedir asilo aquellos que hayan entrado por puntos de acceso autorizados. Trump endurece su discurso contra los inmigrantes a 5 días de que se celebren elecciones legislativas.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Tras unos días prácticamente invernales, el otoño vuelve a buscar su hueco y el viento del sur hace que el termómetro se recupere y suba hasta valores más propios de esta estación. Las mínimas ya no van a ser tan frías como en días anteriores. Amanecemos alrededor de los 3 grados en el norte, los 6 en la capital y los 5 en localidades del sur de la comunidad. Y en las horas centrales del día notaremos cómo sube el mercurio hasta los 18 grados en la capital, los 19 en Aranjuez y algo más frío en el norte con 13 grados en Buitrago del Lozoya. En la cara oeste de la comunidad esperamos chubascos intermitentes y cielo más cubierto. En el resto, ambiente variable con el sol de nuevo presente e intervalos nubosos que no se espera que dejen más precipitaciones ni en el centro de la comunidad ni en el sur.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española femenina de hockey y patines se alzó ayer con su 6º título de campeón de Europa, el 5º de forma consecutiva. Victoria ante Portugal 2-5 tras disputarse el minuto y 45 segundos que restaban para acabar la final, que quedó suspendida hace 3 semanas por el huracán Leslie. Vuelve la liga en fútbol, 11ª jornada. El Real Madrid recibe mañana a las 4:15 al Valladolid. Valladolid, que llega con su nuevo presidente, Ronaldo Nazario, al Bernabéu. El Valladolid es el mejor visitante de la Liga y será una buena piedra de toque para medir la verdadera mejoría de los blancos. Borja Fernández fue canterano del Real Madrid, compañero de Solari y ahora jugador del Valladolid, protagonista en el partido de la una, teme al Real Madrid que debe responder ante su afición.
Pues nunca se sabe qué puedes hacer el partido de tu vida y de repente una jugada de calidad te vas para casa en 5 minutos con 2-3-0 en contra. Son jugadores muy buenos, todos tienen su orgullo y saldrán muy fuerte, pero a lo mejor también saldrán un poquito más presionados por cómo están yendo las cosas, por el cambio de entrenador.
Mañana a la 1 de la tarde tendremos derbi en Butarque, Leganés Atlético de Madrid. En los rojiblancos ayer no entrenaron Coque, Godín ni Diego Costa. El Leganés nunca ha perdido en Butarque ante el Atlético y uno de sus jugadores, Nabil El Zar, espera que siga la racha.
Creo que hemos demostrado que podemos hacer grandes partidos. Como he dicho, tenemos que estar muy bien y veremos lo que pasará, pero el equipo está muy bien, estamos con confianza y con fuerza para afrontar ese partido con la mejor manera.
Y el Rayo recibe mañana a las 9:45 al líder de la Liga, el Barcelona, en puestos de descenso y con su entrenador Michel cuestionado. La jornada en primera se cerrará el domingo con el Getafe y su visita al Huesca en el Alcoraz. Y en baloncesto, 5ª jornada de la Euroliga, ayer victorias de Barcelona y Baskonia, hoy turno para el Real Madrid en Kaunas ante el Zalgiris con las bajas de Tonkins y Reyes. El entrenador Pablo Laso dice que tendrán que hacer bien las cosas para seguir invictos en la competición.
Yo creo que es un equipo con una identidad que en su casa se hace muy fuerte, que es difícil ganar, pero que luego es capaz de competir todos los días, lo ha demostrado. Pues en casa los dos partidos están muy cerca de ganar a Fenerbahce y Baskonia, no los ganó, pero en cambio ha ido a Efes y a Panathinaikos y ha ganado. Bueno, yo creo que es un equipo competitivo y nosotros sabemos que si queremos ganar en Kaunas vamos a tener que jugar seguro muy bien.
El partido a las 7 de la tarde desde las 6:30 lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Sepamos la circulación a esta hora en este viernes 2 de noviembre en el Puente de Todos los Santos. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, muy tranquilas las carreteras madrileñas en este momento. Se nota que es viernes de puente y no encontramos retenciones habituales de esta hora. Algo más de intensidad de entrada por la A4 en Pinto, la M40 en la zona sur, barrio de la Fortuna, sentido A5, pero como decimos, no llegan a ser, por supuesto, las retenciones habituales de esta hora. Tranquilidad en la mayor parte de la Comunidad de Madrid.
Tranquilidad también, no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos también en Buenos Días Madrid, la Crónica de Madrid. Y lo último de esta misma noche, Carlos Ibáñez, la Guardia Civil busca a los miembros de una banda que anoche asaltó una vivienda en El Escorial y secuestró al cabeza de familia.
En estos momentos se está buscando tanto a la víctima, que tiene 69 años, como a sus raptores. Según publica hoy el diario ABC, el suceso se produjo antes de las 9 de la noche, cuando al menos 4 individuos, probablemente de origen extranjero, entraron en el chalet situado en el número 14 de la calle de la Suerte. Se trata, Ángeles Martín, de una urbanización del mismo nombre cercana a la estación de Renfe de Las Torreras y de un alto poder adquisitivo.
Los ladrones iban enmascarados y armados y se mostraron muy agresivos. Con amenazas de muerte intimidaron a la familia, al matrimonio y a 2 de sus hijos para que no pusieran resistencia. Fueron amordazados y maniatados mientras que ellos se dedicaban a llevarse todo lo que había de valor. Después obligaron al padre a meterse en el coche y huyeron. Los investigadores manejan la hipótesis de un secuestro exprés con el fin de que el hombre saque todo el dinero que pueda de sus cuentas.
Los vecinos aseguran que esta no es ni mucho menos la primera vez que los ladrones han asaltado alguno de los chalés de esta urbanización.
Entraron cuando estábamos de viaje y se llevaron, bueno, lo que pudieron mientras sonaba la alarma, y la segunda vez intentaron entrar de noche cuando estábamos toda la familia en casa durmiendo, y la verdad fue un sobresalto porque nos asomamos a la ventana y vimos 2 encapuchados.
Contada la última hora de lo ocurrido esta noche en El Escorial, cualquier novedad por supuesto la contamos en Onda Madrid. No es el único suceso del que hablamos esta mañana, Carlos.
No, ni mucho menos. Fíjate, un alunicero que cumple condena aprovechaba ayer un traslado médico para fugarse con la ayuda de varios cómplices.
Según detallan en el diario La Razón, todo ocurrió cuando el preso de 27 años era trasladado de la prisión de Valdemoro al hospital 12 de octubre, donde tenía una cita médica. Salió de la cárcel a las 3:30 de la tarde. Lo hizo en un furgón de la Guardia Civil. Al llegar a la zona de urgencias del hospital, los agentes procedieron a abrirle las puertas. Fue justo en ese momento cuando cuando el alunicero salió corriendo hacia un coche de alta gama, un BMW que acababa de aparcar al lado. Los policías trataron de detenerle, pero los ocupantes del BMW, por cierto, un coche robado que estaba siendo buscado por la policía, rociaron con extintores a los dos agentes, que perdieron la visión por efecto del polvo y no pudieron evitar que el alunicero y sus compinches huyeran del lugar.
Y otro conocido alunicero se encuentra en coma tras intentar matar a varios policías. El delincuente, que se llama Etchan Chentouf, está en el hospital 12 de octubre debatiéndose ahora mismo entre la vida y la muerte. Es uno de los tres aluniceros que la noche del pasado 29 de octubre asaltaban un almacén de teléfonos móviles en una nave industrial de Marconi.
Pese a llevar inhibidores, las alarmas saltaron alertando a la policía, que envió dos coches patrullas al lugar. Cuando vieron a los agentes, dos de los delincuentes intentaron escapar a pie y los policías trataron de interceptarlos. Fue entonces cuando Chedut arremetió contra ellos varias veces con la intención de atropellarles, lo que provocó que los agentes disparasen dos veces al aire y a una de las ruedas del vehículo. El alunicero emprendió la escapada, seguido por un patrulla, hasta que perdió el control y se empotró contra un muro. Los servicios de emergencias le trasladaron al hospital 12 de octubre, donde entró en coma.
Y la Guardia Civil de Tres Cantos está buscando a una de las personas que la madrugada del jueves agredieron a varios agentes en esa localidad. Los hechos ocurrían en el recinto ferial donde se celebraba un concierto. En un momento determinado se formó una pelea en la que participaron una veintena de jóvenes.
Tres de ellos comenzaron a dar una paliza a otro y cuando un guardia civil de paisano intentó mediar, también él comenzó a recibir puñetazos, patadas y un botellazo en la cabeza. Otro agente fue en su ayuda y resultó agredido. Tras pedir ayuda, agentes equipados con cascos y escudos disolvieron la reyerta y detuvieron a tres jóvenes acusados de agredir a los agentes, que fueron asistidos en el lugar y después trasladados al hospital. Uno de ellos tiene roto el tabique nasal, se encuentra en observación por si presenta algún coágulo en la cabeza. El otro, más leve, sufre una luxación en el hombro.
Y un último apunte: el juzgado de Guardia de Plaza de Castilla ha obligado al centro de menores de Hortaleza, dependiente de la comunidad, a volver a acoger a Samira, una niña marroquí no acompañada, después de que tuviera que abandonar el centro tras recibir un documento de la Fiscalía de Menores que determinaba que era mayor de edad. La Fundación Raíces acudió anoche a los juzgados de Guardia de Plaza de Castilla alegando que las pruebas de edad que hace la Fiscalía no son fiables y que además no son necesarias en el caso de que haya documentos que prueben su fecha de nacimiento y la apariencia física sea de menor, como en este caso.
8 y 19 minutos, más noticias de Madrid a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. El gobierno regional está convencido, Carlos, de que su gestión esta legislatura permitirá al PP ganar las elecciones.
Lo que aún no está claro es si Ángel Garrido va a ser el candidato. En Sol llevan semanas optando por la prudencia y esperando a la decisión que tome Pablo Casado. Pero el vicepresidente Pedro Rollán sí da un paso al frente. Dice que Madrid no puede ser un laboratorio de pruebas. El candidato debe tener mucha experiencia acreditada y dice Rollán que ese perfil lo cumple sobradamente Ángel Garrido.
Es importante que quien esté al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid venga ya aprendido, porque no es un campo de ensayo ni un laboratorio de pruebas. Me mojo a la hora de decir que yo no veo en el horizonte de candidatables a nadie con mayores garantías de éxito de las que tiene el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que además ha sido capaz de hacer una transición natural que podría haber sido traumática.
Bueno, y si te parece, Juan Pablo, vamos a terminar la información de Madrid. Muy cerquita, en Usera, la Junta Municipal ha aprobado un proyecto diseñado por los mayores del distrito. Se trata de la puesta en marcha de un autobús que recorra los lugares que más frecuentan, como los centros de salud o los de mayores.
Al centro de salud de Urcasur te tarda media hora.
Caminando.
Caminando.
Con garrota.
Con garrota. No hay ningún medio de transporte.
Bueno, por eso quieren una línea de autobuses. Ahora esperan que el consorcio de transportes apruebe la línea.
Pues a buen paso y con garrota nos metemos en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
El intercambiador de noticias, de claves de la actualidad de Buenos Días Madrid, hoy con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina Gil, agencia de Europa Press? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
A ver, noticias, que tenéis muchas, pero muchas noticias. A ver, Sara, por ejemplo, el negocio de la funeraria municipal, bueno, ¿ruinoso o no ruinoso?
Sí, la verdad es que es ruinoso y además, bueno, con una empresa con muchas complicaciones, incluso en un caso como este en el que la clientela, por desgracia, está fija, es inevitable terminar allí. En fin, la funeraria empezó, o mejor dicho, se convirtió en empresa mixta en el año 92 con un gobierno del PP que decidió privatizarla, pues tomando un poco, haciendo un poco de ello bandera de sus políticas, y entonces tenía 27.000 servicios al año. Y bueno, una empresa que teóricamente iba a dar beneficios. Cuando llegó Carmena, también tomaron bandera de esta empresa, decidieron remunicipalizarla, devolverla a, que fuera otra vez propiedad municipal. Esto ha ocurrido en el año 2006. Bueno, pues los resultados tampoco parecen ser muy buenos. Dice Comisiones Obreras que si en 2015 tuvieron 11.000 servicios, en 2017 ya han tenido 9.700. Se han perdido por el camino 4 millones de euros, 4 millones y medio. Y Comisiones no es precisamente alguien sospechoso de ser anticarmena. Es decir, parece que es una fuente avalada. Son los propios trabajadores los que están denunciando que el proceso no va bien. Yo no sé lo que pasa con esa empresa, pero realmente no está resultando... No está resultando lo que parecía que iba a ser.
Noticia muy relevante en este día de difuntos. Relevante, sí. Los datos que cuentas, desde luego, en fin. Y la fuente es también a subrayar,
claro,
como tú dices.
A mí me llamó la atención precisamente que fuera Comisiones quien denunciara. Oiga, que esto no está yendo bien. Este camino no parece el correcto.
Que con el sector privado mixto público nos iba mejor, quieres decir.
Sí, mal no. Desde luego mal no nos mal estaba no yendo.
Madrid Central, novedades, Cristina. Novedades en los tribunales.
Sí, bueno, no podíamos terminar la semana en el intercambiador sin hablar del monotema.
Por favor,
de Madrid Central.
El monotema.
Sí, bueno, se espera que la próxima semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tome una decisión sobre la petición de medidas cautelares que solicitó el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento a principios de esta semana. Si hubiera sido medidas cautelarísimas, hubiese tenido el tribunal un plazo de 48 horas, pero haberla pedido como medidas cautelares a secas, ajá, pues tiene todo el plazo del mundo, que bueno, que está limitado por la fecha del inicio de la medida, que es el 30 de noviembre. Entonces, pues eso, decían que no iba a ser antes del puente, un puente que a la vista hasta que nosotros no hemos tenido, uh-huh, y que se esperaría para la semana próxima. Entonces, pase lo que pase, va a ser un punto de inflexión, porque en el caso de que no rechace las medidas cautelares, el ayuntamiento va a tener algo para lo que sacar pecho y decir, aquí estamos nosotros, la autonomía local, y si y al final lo decide rechazar, pues entonces cambiaría todo un poco. En el Partido Popular no tiene muchas esperanzas de que esto salga adelante, es más un gesto político, y un gesto político además que viene después de una semana donde el Partido Popular en el Ayuntamiento y en la comunidad pues no han estado muy, muy a la par en esto, ¿no? El martes pasado, que lo estuvimos aquí contando, en el Consejo de Gobierno se esperaba una decisión por parte del Gobierno un poco más contundente, ¿no? De hecho, es un poco lo que habían dejado caer, que iban a tomar medidas más agresivas, y sin embargo pues salió Ángel Garrido diciendo que lo que iban a hacer era una petición formal a la alcaldesa para lo que retirara. Esto en el ayuntamiento se quedaron un poco así, ¿no? Y después ya que el viernes, además, en la reunión que mantuvieron en el consorcio de transportes, casi que la consejera de transportes se fue de la mano de Inés Sabanés, pues lo terminó de rematar. Entonces, al día siguiente, el lunes, el PP en el ayuntamiento decidió presentar este recurso, mientras que en el gobierno todavía estaban amenazando con los tribunales. Ahí ha habido un poco de... No se han puesto muy de acuerdo y hay un poco de rifirrafe. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa la semana que viene. Ya os digo que en el PP no tienen muchas esperanzas, pero cualquier cosa, lo que sea, cambiará el rumbo de la medida.
Sara, el presupuesto del 19 que ya tienen acordado PP y Ciudadanos, ¿por qué dices que es el presupuesto de los cheques?
Jolín, pues porque está lleno de medidas en forma de cheque. Y la verdad es que yo creo que el objetivo final es acercarse a esas clases medias, que son siempre las más vapuleadas por las, por las economías y sobre todo por las subidas de
impuestos.
En este caso, en el caso de Madrid, hay bajadas de impuestos, pero además de esto se habilitan una serie de medidas como son el cheque guardería para las personas que llevan a sus niños a los centros privados, escuelas infantiles privadas. Hay un cheque alquiler nuevo para jóvenes que se supone que va a beneficiar a unos 6.000 jóvenes y que les daría unos 200 euros al mes para poder emanciparse. Hay un cheque cultural, que es una especie de bono joven, una cosa parecida al bono joven que hay en el ayuntamiento, también para que los jóvenes puedan acceder a servicios culturales de forma más barata. Hay un nuevo cheque bachillerato para que los padres puedan mantener a sus hijos estudiando en sus colegios concertados, también el bachillerato, que ya es una de las etapas no concertadas y que, por tanto, si no la pagas, pues tienes que sacar al niño de allí. Ajá. Hay también un cheque servicios que te favorece a la hora de ir a residencias de mayores y demás. En fin, una serie de cheques que están pensados precisamente para hacerle un poco más fácil la vida al ciudadano de a pie, a ese que somos más o menos la mayoría de nosotros.
Vale, pues pues habrá que ver al final cómo se plasma todo eso, sin duda. Has hecho una enumeración bastante larga de todos los cheques que van dentro de los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
A mí me ha llamado la atención porque, bueno, es una fórmula que puede ser cómoda. Tú lo pides y te lo conceden, ahí está. Y es una manera viable de acceder a un montón de servicios que igual de otra manera pues no llegabas.
Me queda algo más de un minuto, Cristina, para que cuentes las novedades que hay de los menores no acompañados que deambulan por la calle en este momento.
Sí, bueno, es muy rápido. Mientras que sí, es un problema lo que tienen ahora mismo en Hortaleza, porque mientras que la comunidad pues busca una solución a esos 0 euros de subvención, ajá, que le ha tocado del gobierno, el problema es que los menores siguen en la calle, muchos de ellos deambulando todo el día, puestos de pegamento hasta arriba. Dentro del propio grupo que tienen los menores allí formado ya hay facciones, hay algunos que lideran los asaltos. Los padres de un colegio que hay al lado, que es el Pablo Picasso, están preocupados porque a la hora del recreo pues están muy cerca de las vallas, hay muchos bulos, hay un ambiente un poco tenso. Y es verdad que se ha reforzado la policía municipal, la seguridad ha reforzado ahí el dispositivo, que la comunidad está dando pasos porque, bueno, esta misma semana se ha aprobado un convenio que tiene cierto tono agridulce porque, por un lado, el centro de Hortaleza ha dado el ok, pero por otro lado, el otro centro, que es Clara Santa Eugenia, que está un poco más alejado, pues los trabajadores no están de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, Hortaleza está contento porque se van, ajá, a llevar a menores, pero en el otro lado no quieren que estos menores, que son menores, estén con gente, con niños que tienen menos de 14 años, porque estos tienen de 14 a 18. Entonces, ahí hay un problema que es verdad que poco a poco están intentando solucionar, pero que hay que seguir avanzando. Bueno, contabais hace nada el caso de Samira, la niña que ha estado 2 días sin poder estar en un centro porque decían que era mayor de edad. Es un problema que yo creo que va a dar mucho que hablar porque son menores, o sea, más allá de las cifras de dinero, o sea, estamos hablando de niños que están en la calle.
Sí, pero sí llama la atención, tú lo has dicho, que en este asunto el gobierno de España le ha dicho a la Comunidad de Madrid que 0 euros. Bueno, la Comunidad de Madrid es la de La Rioja.
Sí, y después de semanas, porque es verdad que decían que no tenían contabilizado, ¿no? Sí. Que hubiese llegado ningún menor, pero es que ha habido reuniones en las que se ha dicho, oye, mira, es que los datos los tenéis mal. Sí. O sea, ahí hay una situación de bloqueo que no sabemos cuál es la intención.
Pues lo vamos a dejar aquí, este intercambiador del 2 de noviembre, que lleno de noticias, sí, sin duda, para ser 2 de noviembre, mitad del puente, no ha estado nada mal, sino lo contrario. Cristina Ángel, Europa Pérez, gracias.
A vosotros.
Adiós, Sara Medialdea, Diario ABC. Que tengas buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Seguimos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el viernes 2 de noviembre, a punto del tiempo ya de la tertulia, de la actualidad de este día, que viene con muchas noticias, que para ser 2 de noviembre está en el puente. Tenemos un poco de todo, que dijo aquel.